Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hallan cadáver de madre cubana enterrado en su casa en Holguín. Grupos independientes elevan a 81 los feminicidios de este año. Intensas lluvias provocan caos en La Habana con derrumbes, inundaciones y cortes eléctricos. Persisten los problemas con la canasta básica en víspera de la celebración de fin de año. Venezuela y Guyana entablan diálogo mientras la región intenta calmar la disputa territorial. En Ecuador, la Fiscalía despliega gran operativo contra la corrupción y el narcotráfico. Y los líderes de la Unión Europea acuerdan iniciar negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción se encuentran Ibé Pacheco y Yolanda Huerga. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomín. Las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Género a las Tensas elevaron hoy a 81 el número de feminicidios que han confirmado en la isla durante 2023. En una publicación en sus redes sociales, las ONGs señalan que el nuevo caso sucede aparejado a una desaparición, con lo que ya son 8 los feminicidios registrados este año que fueron antecedidos por desapariciones. Los grupos independientes identificaron a la víctima como Yamilet de Jesús Domínguez Torres, de 36 años de edad. Los colectivos señalaron que el cadáver de Domínguez Torres fue hallado enterrado en su hogar en Banes, Holguín, el 13 de diciembre y que la mujer fue reportada como desaparecida el 24 de noviembre. Las ONGs dijeron que este caso resalta la urgencia de los órganos independientes que requisen la labor investigativa de la policía y que ésta tenga que rendir cuentas de su trabajo a la ciudadanía y responda ante las consecuencias de malas prácticas e inacción. También destacaron la necesidad de crear un protocolo de actuación ante las desapariciones. Y con un profundo desabastecimiento de los alimentos básicos, entre otras carencias, y sin una esperanza de mejoría, enfrentarán los cubanos el fin de año. Tomás Cardoso con la información.
Derrumbes e inundaciones.
Sin esperanzas de mejoría, totalmente desabastecidos de alimentos, además de la escasez de medicamentos y el faltante de agua potable, así enfrentan la mayoría de los cubanos la proximidad del fin de año. Desde Zahuatanamo, en el oriente cubano, solo han vendido 3 libras de arroz y 4 de azúcar, destacó Alfredo Álvarez Leiva.
Los precios se han disparado de tal forma que realmente hay mucho hambre aquí en Zahuatanamo. Un huevo vale 80 pesos. Muchas personas no mandan a los niños a la escuela porque no tienen un pan con que desayunar. Hoy mismo no hubo pan. Hay bastante injusto. Realmente nadie quiere saber de este gobierno.
En el reparto San Agustín, en La Lisa, en La Habana, reside Vladimir Ríos Cruz y nos dijo:
mandan las cosas poquito a poco. Ahora la hijastra mía tuvo que comprar 1 kilogramo de leche amarilla en 2,000 pesos para darle leche al niño, porque es que no ha venido la leche a la bodega. Ahora el problema que en San Agustín es el agua. Antier no hubo agua, hoy no ha venido tampoco.
En el municipio de Marianao, también en la capital, se multiplican las necesidades y los problemas, explica el periodista independiente Enrique Díaz.
El desabastecimiento en el tema alimentario en general, empezando por la canasta básica. Los precios se están disparando ya a finales de año, 230 una libra. La acción sigue siendo aquí con el agua.
Antonio Fong es visitaxista en Centro Habana y comentó que no solo hay faltante de alimentos.
Mucha basura, esa parte de Centro Habana, eso es horrible. Mucha miseria en la calle Cárdenas y sin fuego. Llevan 12 días sin agua. Es triste la realidad que se está viviendo en un país a fin de año.
Emilio Almaguer describe el escenario en Baracoa, en Guantánamo, donde solamente vendieron azúcar y 3 libras de arroz por la canasta básica.
Todo destruido. jodido, nada funciona, cada día más escasez, los hospitales sin medicamentos, la farmacia igual, no hay transporte, no hay alimentos, ni la canasta básica han podido yo garantizar.
Damos Alberto Fernández, desde la comunidad de San Andrés en Holguín, expresó:
hace 4 días no tenemos pan en el poblado, los medicamentos brillan por su ausencia.
Lady Tavares vive en la capital agramontina y resume cómo enfrentarán este fin de año.
Azúcar y sal es lo único que ha llegado en las bodegas. Ni leche hay para los niños. Es un fin de año negro. Aquí no hay de nada.
Y desde Bayamo, en la provincia de Granma, el agricultor Emiliano González alertó el total desabastecimiento que enfrentan allí.
La situación está bien complicada. No hay alimentos, no hay medicamentos, no hay transporte, no hay combustible, todo no hay.
El gobierno cubano confirmó que varios productos de primera necesidad que se venden mensualmente por la canasta básica faltaron a inicios de diciembre. Entre los mismos se encuentran el arroz, el café, los granos y el aceite. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Derrumbes e inundaciones dejaron los fuertes aguaceros que desde la madrugada del miércoles afectaron la capital cubana. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Derrumbes e inundaciones dejaron las intensas lluvias que afectaron este miércoles la capital cubana. En el municipio Centro Habana, un edificio se desplomó parcialmente. En San Lázaro y Perseverancia, el inmueble con número 503 venía presentando un marcado deterioro, según dijo a Martín Noticias, una vecina que no quiso ser identificada.
Lo que ocurrió fue a las 12 de la noche se derrumbó un pedazo. Es un edificio que estaba malo y ahí ya está derrumbando más. Los bomberos rápido vinieron, después vino la policía. Ahí no hay nadie lesionado.
Según la mujer, con anterioridad habían sido evacuadas algunas familias por el deterioro que venía presentando la edificación.
Ya venía sacando ahí hace rato. Ya el edificio venía de hace años malo ya. Ya estaba malo ya, que no se puede entrar ni un vecino allá. No, ya lo acabaron a todo ya y ya no pueden entrar más, a partir de hoy no pueden entrar más allá.
En La Habana, el sol hacía sus primeros intentos en la tarde del miércoles, algo que temen muchos residentes de la capital cubana, aseguró desde allí el activista Carlos Milanés.
Y entonces la gente está asustada porque ahora es cuando hay que tener cuidado con el peligro de las edificaciones que están en malas condiciones, que pueden colapsar, casi no hay gente en la calle, casi todas las fachadas se están cayendo.
En una nota publicada por el gobierno de La Habana en Facebook, debido a inundaciones en la vía monumental y la entrada de Alamar, la empresa de transporte provincial anunciaba el desvío de algunas rutas de ómnibus. La entidad indicaba además 163 reportes de anomalías en el servicio eléctrico. Por su parte, Tribuna de La Habana precisaba que las mayores consecuencias de las lluvias se reportaban en municipios del este de la capital. Después de las lluvias del miércoles, vecinos de Luyanó, San Miguel del Padrón, clamaban por la gestión de las autoridades locales al inundarse sus viviendas de aguas albañales provenientes de una zanja ubicada en la calle Santa Bárbara entre Primera y Lindero, que ya ha sido reparada con anterioridad, según nos confirmó Sara, una de las afectadas.
Bueno, debo ser una zanja desde el 2021. No se dio el barrero que han hecho, no se dio para nada. Y se me llenó toda la casa de agua. Y tengo un pecho lleno de agua de fango. La vecina frente tiene la casa también toda llena de agua de fango. Es una zanja a bañales que pusieron unos tubos, esos tubos no sirvieron en la forma que lo pusieron, está todo almacenado ahí con troncos de palo, bueno, no, el agua no salía. ¿Y qué hizo? Me rompió la cerca, me rompió el muro y se llenaron las 3 cajas de agua. Pero nos dijeron que venían a dar respuesta y estamos esperando que lleguen y no han llegado todavía nadie.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Con dólares o con CUP, dos escenarios muy diferentes en Cuba. Para quienes en Cuba cambian dólares en el mercado paralelo y compran con los pesos nacionales, los precios pudieran ser muy favorables, incluso la gasolina. Pero para quienes no tienen acceso a la moneda estadounidense, la realidad es muy diferente. Luis Guardia con este reportaje.
La crisis socioeconómica que padece Cuba ha dividido a la sociedad cubana en dos. Quienes reciben o tienen acceso a los dólares y el cubano de a pie, que solo depende de su salario en pesos nacionales. La situación es una paradoja. Por un lado, el Estado busca mantener un mínimo de cohesión social, con la asistencia sanitaria universal, con la educación, con el sistema de racionamiento. Al mismo tiempo, sus propias políticas están impulsando la desigualdad a través de las políticas de intercambio de disparidad que tiene. Decía este experto del Instituto Instituto Alemán de Estudios Globales, que sostiene que para aparejar la creciente desigualdad es necesario volver a alinear el dólar con el peso. Pero en la actualidad está ocurriendo lo contrario. La moneda estadounidense marca un récord histórico y se cotiza a razón de 270 pesos nacionales cubanos. Un despacho de prensa de la agencia Reuters se hacía eco del precio de la gasolina en Cuba, que la calificaba como una de las más baratas del mundo.
En relación al cambio del dólar y comparación con otros países, la gasolina está bastante barata.
La respuesta de esta cubana radicada en Italia enmendó la plana, ya que el precio para ella y para quienes tienen acceso a divisas está en relación con la moneda matriz.
Pero sí considero que para el ciudadano de a pie sí es cara. Es cara porque una persona que tenga un salario de 6 mil pesos y tenga que pagar el litro de gasolina solo los 30 pesos, sí, para un ciudadano de a pie sí la considero que es muy cara.
Muy cara, sí, se pone en red. El salario mínimo mensual del cubano, 2.100 pesos nacionales. A los propietarios de automóviles en Cuba se les fija una minúscula cuota mensual de combustible y los precios varían en dependencia del tipo y la calidad. Luis Guardia, Martín Noticias.
3:10 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. La Cámara de Representantes, dominada por legisladores republicanos, autorizó la apertura de una investigación formal al presidente Joe Biden con vistas a la posible apertura de un juicio político. Con los detalles, la agencia francesa de prensa.
Apertura de una investigación para destituir a Joe Biden. El Congreso de Estados Unidos aprobó el miércoles el inicio formal de una averiguación sobre el presidente y su presunta relación con los turbios negocios de su hijo en el extranjero. La oposición republicana, que tiene la mayoría en la Cámara de Representantes, acusa al líder demócrata de haber utilizado su influencia cuando era vicepresidente de Barack Obama para permitir a su hijo Hunter realizar negocios en China y Ucrania. El mandatario calificó la investigación como una artimaña política infundada, y su hijo salió en defensa de su progenitor en una inusual rueda de prensa. Permítame dejarlo tan claro como pueda. Mi padre no estuvo financieramente involucrado en mis negocios, ni como abogado o miembro de la Junta de Burisma, ni en mi asociación con un empresario privado chino, ni en mis inversiones en el país o en el extranjero. Y ciertamente no como artista. El procedimiento contra Biden no tiene prácticamente posibilidades de éxito. Sin embargo, constituye un estorbo para la Casa Blanca antes de las elecciones de 2024, en las que el presidente busca ser reelegido.
El caso por injerencia electoral en contra de Donald Trump en Washington quedará suspendido mientras el expresidente sigue adelante con sus alegatos de que es inmune a ser procesado, determinó una jueza el miércoles. La decisión de la jueza federal de distrito Tanya Chutkan aumenta la probabilidad de que el juicio contra Trump por conspirar para anular las elecciones de 2020, previsto para el 4 de marzo, se aplace mientras la apelación de un argumento jurídico que no ha sido puesto a prueba avanza por los tribunales. Y también la Corte Suprema de los Estados Unidos retomará en el primer semestre del próximo año 2024 la discusión sobre la venta y las condiciones de uso del medicamento mifepristona, uno de los métodos más usados para abortar en el país. Desde Washington informa Héctor Contreras.
A pesar de que ha pasado más de un año desde que la Corte Suprema de los Estados Unidos anulara el fallo Roe versus Wade, con el que se permitía el aborto en varios estados del país, una nueva página se abre en esta larga discusión, luego de que el máximo tribunal acordara escuchar las apelaciones de la administración Biden y del fabricante del medicamento mifepristona, quienes piden la revocación de un fallo de apelación que limita el acceso al medicamento. Algunos especialistas anticipan que otro de los puntos álgidos de la discusión sería el relacionado con la extensión al límite de semanas en las que se podría tomar el medicamento. Muchos estados permiten el uso de esta píldora abortiva hasta 10 semanas de gestación, pero la nueva restricción solo contempla 7 semanas para la ingesta de la pastilla. El polémico caso será discutido por el máximo tribunal en los próximos meses y probablemente se tomará una decisión a final de junio, en medio de las campañas presidenciales para las elecciones de 2024. La mifepristona, fabricada por el laboratorio Danco con sede en Nueva York, es uno de los dos medicamentos utilizados en los abortos de este tipo, que representa más de la mitad de todas las interrupciones de embarazo en los Estados Unidos. Según datos oficiales, más de 5 millones de mujeres lo han utilizado desde el año 2000, cuando fue autorizada su venta y distribución. La Casa Blanca reaccionó al anuncio y fue la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre quien en conferencia de prensa agregó:
la decisión amenaza con socavar el juicio científico independiente de la FDA y volvería a imponer restricciones obsoletas al acceso al aborto con medicamentos seguros y eficaces.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
3:15 de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. Los presidentes de Venezuela y Guyana se reúnen con el objetivo de bajar las tensiones por el diferendo limítrofe del Esequibo, mientras la región intenta calmar la disputa territorial. Carolina Alcalde reporta desde Caracas.
El mandatario venezolano dijo esperar que la iniciativa se convierta en un punto de partida hacia el retorno de las negociaciones directas entre ambos países, pero su homólogo guyanés advirtió que el diferendo limítrofe no está en discusión, argumentando que el litigio se encuentra en la Corte Internacional de Justicia, instancia cuya jurisdicción para resolver el diferendo no es reconocida por el Estado venezolano. A juicio del diplomático y analista internacional Edmundo González, esto buscará el encuentro.
Bajar el tono a estas tensiones, bajar el tono y provocar una normalidad dentro de lo que cabe. Y yo presumo que por el lado de Venezuela el presidente Maduro va a insistir en los resultados de la consulta y considerar que tiene un mandato para avanzar.
Manuel Rojas, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, subraya que se debe celebrar el diálogo siempre y cuando lleve al respeto de la soberanía.
¿Qué esperar de esta reunión? Mira, esperar que se respete el Acuerdo de Ginebra, esperar que Guyana entienda que no puede seguir menoscabando territorio venezolano.
La histórica controversia por el Esequibo, territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados rico en recursos naturales, se agudizó en meses recientes luego de que el gobierno guyanés llevó a cabo licitaciones petroleras en áreas pendientes de delimitación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Bolivia firmó un acuerdo con la estatal rusa Uranium One Group por $450 millones para la explotación de litio, principal componente para la fabricación de baterías para autos eléctricos. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Bolivia, uno de los países con mayores recursos en litio en el mundo, anunció el miércoles un acuerdo por $450 millones con la estatal rusa Uranium One Group para la explotación de este mineral clave en la transición hacia las energías limpias.
Es decir, Bolivia ratifica con este convenio que nosotros somos y participamos en absolutamente todos los puntos de la cadena productiva y de comercialización de nuestro litio.
El convenio prevé la instalación de una planta piloto para la extracción de litio, principal componente para la fabricación de las baterías para autos eléctricos en los salares del sur del país. La firma rusa, que forma parte de la Corporación Estatal Rusa de Energía Atómica, Rosatom, asumirá el total de la inversión durante los siguientes 2 años. Bolivia cuenta con uno de los mayores volúmenes de recursos en litio en el mundo, de acuerdo con el Registro del Servicio Geológico de Estados Unidos, que le atribuye 21 millones de toneladas del metal. A diferencia de las reservas, que son cantidades de un metal que pueden explotarse, los recursos indican material disponible, cuya viabilidad comercial aún debe comprobarse. Bolivia se alió con China y Rusia para iniciar su explotación a escala industrial de litio. El país sudamericano espera que sus exportaciones de litio alcancen el próximo año los $5 mil millones, por encima de las ventas de gas, hasta hace poco su principal recurso, pero cuya industria atraviesa una profunda crisis por la falta de inversiones en exploración.
Y en Perú se pone en marcha todos los mecanismos posibles para frente al fenómeno de El Niño, que se anticipa podría llegar el próximo año. Silvia González con esta noticia.
El gobierno peruano puso en marcha toda una acción multisectorial frente al fenómeno del Niño, con trabajos en diferentes regiones del país. Ante esto, el ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez, informó que entidades científicas han pronosticado que existe un 96% de posibilidades de que se presente el fenómeno del Niño.
Es un análisis científico
científico de lo que pudiera suceder y nos estamos preparando para el peor escenario. De no suceder este peor escenario, estaremos en condiciones de haber preparado y protegido nuestra infraestructura pública y privada y haber protegido a nuestra población.
El titular de defensa señaló que entre los trabajos que se están realizando para frenar las consecuencias del fenómeno del Niño se incluyen la descolmatación y limpieza de ríos y quebradas que hacía varios años no se habían hecho. Por su parte, el jefe de gabinete, Alberto Otárola, aseguró la protección de las zonas más vulnerables frente a los fenómenos naturales.
Una de estas imperiosas necesidades es la reducción de la vulnerabilidad del país frente a los fenómenos climáticos como el Niño, las lluvias intensas, las sequías, las heladas y el friaje. Esto es parte de las políticas que como gobierno venimos impulsando. En ese camino seguiremos trabajando incansablemente.
Mientras tanto, en el país se han elevado las temperaturas, adelantándose a la estación estival. Los expertos han informado que el anticiclón del Pacífico Sur se ha debilitado y alejado, pero que aún no se puede asegurar la intensidad con la cual puede llegar el fenómeno del Niño al país. Los actuales trabajos que se vienen realizando en las zonas más vulnerables presentan ya un avance aproximado de 75%, asegurando la viabilidad de las aguas en caso las lluvias sean intensas. Según las autoridades, estos trabajos culminarían a fin de mes para empezar otra etapa frente al plan de trabajo de prevención. Silvia González, Voz de América, Perú.
Y en Brasil, la idílica Copacabana está sacudida por una ola de criminalidad y justicieros. La agencia francesa de prensa informa.
El barrio de Copacabana en Río de Janeiro se convirtió en las últimas semanas en el centro de atención en Brasil. Esta vez no por su playa interminable y turística, sino debido a una explosión de la criminalidad. Algunos casos llegaron a los titulares. Un turista que estaba en la ciudad para un concierto de Taylor Swift fue asesinado a puñaladas en la playa. Otro hombre quedó inconsciente tras recibir golpes en un brutal atraco y una joven fue violada por un vagabundo. Grupos de vecinos se organizaron y salieron a las calles con bates, puños americanos y otras armas para dar caza a presuntos delincuentes. A su vez fueron acusados de racismo a la hora de señalar a sus sospechosos. La situación movilizó al gobierno de Luis Inácio Lula da Silva, acusado por los conservadores de ser blando con el delito. Siento que la violencia está muy fuerte, está empeorando mucho. Copacabana está triste. Es necesario que haya más vigilancia. Creo que la gente debe tener más cuidado al caminar por la calle. Según el sitio de noticias G1, que cita cifras del Instituto de Seguridad Pública de Brasil, los robos en Copacabana aumentaron un 25% este año respecto al mismo periodo del año pasado, y los robos a peatones crecieron un 56%. Las autoridades anunciaron el despliegue de 1,000 policías y un cordón de seguridad durante las noches y los fines de semana.
Tres y 22 minutos, pasamos a noticias internacionales. La Unión Europea autorizó hoy las negociaciones de membresía para Ucrania y Moldavia. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo que la decisión es histórica y una señal de esperanza para los pueblos del continente. Aunque el proceso de ingreso a la Unión Europea puede tomar varios años, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró que la decisión es una victoria para su país y para Europa. Y en Rusia, la justicia rechazó ayer la apelación presentada por la defensa del opositor Ilya Yashin contra la sentencia de 8 años y medio de prisión por difundir información falsa sobre las actividades del ejército ruso. Yashin fue condenado en diciembre por un tribunal de Moscú por denunciar en su canal de YouTube crímenes de guerra en Ucrania perpetrados por las fuerzas rusas en la ciudad de Bucha. Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron una decapitación de la oposición y que decir la verdad en Rusia se ha convertido en un delito. Pasamos a Japón, donde 4 ministros renunciaron hoy a sus cargos por un escándalo de sobornos en el partido oficialista que golpeó al gobierno del primer ministro Fumio Kishida. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Crisis en el gobierno de Japón. 4 ministros de Economía, de Interior, de Agricultura y el secretario jefe de gabinete renunciaron el jueves a sus cargos. El motivo es un escándalo de sobornos en el partido oficialista que ha golpeado al gobierno del primer ministro Fumio Kishida, quien prometió abordar las denuncias y restaurar la confianza de la opinión pública. Un asesor especial del primer ministro y 5 viceministros también dejarán sus cargos. El escándalo estalló por denuncias de que unos $3.400.000 en sobornos fueron pagados a miembros del Partido Liberal Democrático, que ha gobernado Japón de forma casi ininterrumpida desde mediados del siglo XX.
La Unión Europea acuerda una reforma del mercado eléctrico que se aleja de los combustibles fósiles. Los detalles con la agencia Europa Press.
El Consejo y el Parlamento Europeo han acordado la reforma del mercado eléctrico que hará que los precios de la electricidad dependan menos de los volátiles precios de los combustibles fósiles, para proteger a los consumidores de las subidas de precios y acelerar así el despliegue de las energías renovables. La propuesta es parte de una reforma más amplia del diseño del mercado eléctrico de la Unión Europea, que también incluye una regulación centrada en mejorar la protección contra la manipulación del mercado a través de un mejor seguimiento y transparencia, sobre la que ya se alcanzó un acuerdo también el pasado 16 de noviembre. El acuerdo provisional, que debe ser aún respaldado formalmente por ambos colegisladores, da a los Estados miembros la posibilidad de apoyar exclusivamente la compra de nueva generación renovable cuando las condiciones lo permitan y en línea con los planes de descarbonización de los países de la Unión Europea.
Así va el mundo cuando son las 3:25 de la tarde. La Fiscalía de Ecuador anunció hoy la detención de 29 personas, incluidos el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, jueces, fiscales, policías y agentes carcelarios, por una investigación sobre corrupción y crimen organizado. La pesquisa alcanza al general Pablo Ramírez, ex director del sistema carcelario y de la Dirección Antidrogas de la Policía, quien fue dado de baja por el presidente Daniel Noboa días atrás como parte de un proceso de depuración institucional. Gran Bretaña impuso nuevas sanciones a altos mandos de los cuerpos de seguridad iraníes, entre ellos el jefe de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, Ismail Kani, por sus vínculos con los grupos Hamas y Yihad Islámica. En Irak, las autoridades detuvieron a varias personas presuntamente implicadas en el reciente ataque con proyectiles contra la embajada de Estados Unidos en Bagdad y dijeron que algunos de los arrestados tendrían conexiones con los servicios de seguridad iraquíes. En México, el Senado volvió a rechazar las candidatas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar una vacante en la Corte Suprema de Justicia, por lo que por primera vez en la historia del país, el mandatario designará directamente al juez. Nos vamos ahora a ciencia y tecnología. Un iceberg gigante comienza a salir de la Antártida y pesa 1 billón de toneladas. Ariane González informa.
Mediciones satelitales del A23, el iceberg gigante que sale de la Antártida tras ser aprisionado 30 años, muestran que el bloque congelado tiene un espesor promedio total de 280 metros. Combinado con su superficie conocida de 3.900 kilómetros cuadrados, esto da un volumen de aproximadamente 1.100 kilómetros cúbicos y una masa justo por debajo del billón de toneladas, según mediciones satelitales realizadas por CryoSat-2. El iceberg, que se desprendió de la costa antártica en 1986, está a punto de desplazarse más allá del continente blanco. Ha llegado a un punto crítico en su viaje, así dicen los investigadores, y es probable que las próximas semanas decidan su futura trayectoria a través del Océano Austral. CryoSat-2 lleva un altímetro de radar capaz de detectar qué parte del volumen de un iceberg está por encima de la línea de flotación. Utilizando información sobre la densidad de hielo, es posible determinar cuánto debe sumergirse. Para Martín Noticias, se les informó Ariane González.
Eugene Cernan, el aviador naval, el ingeniero aeronáutico y piloto de combate, fue el último hombre en pisar la Luna un día como hoy, 14 de diciembre de 1972. Fue tripulante del Gemini 9A en 1966, de las misiones Apolo 10 en 1969 y comandante del Apolo 17 en 1972. En esta última misión se le vio saltar alegremente sobre la superficie lunar. Tanta era la emoción que, enredado en el suelo, cayó de bruces. Sus últimas palabras en la luna fueron no tan recordadas como las de su colega Neil Armstrong, quien fue el primero en caminar por la luna, pero Cernan dijo: "El reto estadounidense de hoy ha forjado el destino del hombre de mañana". Tanto él como su compañero de tripulación Harrison Sheets ejecutaron 3 actividades extravehiculares con una duración de 22 horas. Se puede decir que hicieron un largo paseo utilizando un vehículo lunar recorriendo cerca de 35 kilómetros, dedicando gran parte de ese tiempo a la recolección de muestras geológicas para el estudio del origen de la Luna. Como curiosidad, es el primer humano en haber escrito sobre la superficie de otro cuerpo celeste. Grabó las iniciales TDC de su hija Tracy. Se cree que dada la ausencia de la erosión en la superficie de la Luna, esas iniciales podrían durar miles de años. Y hasta aquí esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Gracias a todos por